ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम कांसो सेक्स्टो कैपिटलो प्रिमेरो La historia de Ajamil, verso 25, la segunda parte de la clase de Prabhupada, 1975. Sabade, sabada ridayastasmin.
Sabada ridayastasmin.
Arvake kalabashini.
Arvake kalabashini.
Nirikshamanastallilam.
Nirikshamanastallilam.
Mumude jarato brisham.
Mumude jarato brisham.
Sabada ridayastasmin.
Sabada ridayastasmin.
Arvake kalabashini.
Arvake kalabashini.
Nirikshamanastallilam. Stallilam
Nirikshamanastallilam
Mumude jarato brisham
Mumude jarato brisham
Sabhara ridayastasmin
Sabhara ridayastasmin
Arbhake kallabashini
Arbhake kallabashini
Nirikshamanastallilam
Nirikshamanastallilam
Mumude jarato brisham
Mumude jarato brisham
El anciano Ajamil estaba muy apegado a los balbuceos del niño y a sus torpes movimientos. Siempre estaba cuidándole y disfrutaba de sus actividades. Hay un poema en inglés hablando de la sociedad, la amistad y el amor. Pero esta sociedad no es la sociedad que estamos hablando aquí. Si uno se vuelve el esposo de una prostituta, entonces no es posible. Entonces se termina el sadachar, el buen comportamiento. En el momento que uno se busca la compañía de prostitutas, entonces todo se pierde. Perder Sarachar significa el progreso en la vida espiritual se pierde. Por lo tanto, enfatizamos tanto estas cuatro cosas que hay que evitar. No sexo ilícito, no consumo de carne, no intoxicantes, no participar en juegos de azar. Ese es el camino. Si uno es serio, pero si uno lo toma como una mora, eso es otra cosa. Pero si lo tomas en serio para progresar, entonces hay que hacer estas cuatro cosas. Son los principios básicos para el progreso espiritual. De lo contrario, lo que aprendemos es Achuchi significa no limpio, sucio.
This word
means vida espiritual significa purificación. Si te purificas y otra vez te vuelves sucio, eso hemos hablado, se llama hastisnana, el baño del elefante. El elefante se baña muy bien y cuando llega a la orilla toma polvo del suelo y se lo tira encima. El Parikshit Maharaj dice, ¿qué es este tipo de limpieza? Pero sin limpiarse, la vida se desperdicia. Si no limpias, purificas tu vida, tendrás que aceptar otro cuerpo según el karma. Tenemos que aceptar que la misión de la vida humana es acabar, terminar con esa repetición del nacimiento, y eso la gente no lo sabe. En el mundo entero no hay ciencia, no hay filosofía, no hay educación acerca de eso. Pero la meta de la vida es parar esas cuatro cosas: nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Pero la gente no puede pensar en esa manera. ¿Cómo se puede parar? Ni se lo pueden imaginar. Ellos intentan diferentes maneras, por ejemplo, contraceptivos para incluso matar al niño, pero eso no es el método para pararlo. La ley de la naturaleza es tan fuerte, si tú matas al niño en el vientre, también a ti te van a matar. También a ti te van a matar. Ojo por ojo. Nadie se puede escapar. Una vida por otra vida, como según la ley. No está permitido. Es algo muy importante que hay que comprender. Pensamos que somos libres, pero no, como se dice en Bhagavad Gita. Es exacto, karanam guna sangasya. Si uno contagia una enfermedad, tiene que sufrir. Es la ley de la naturaleza. No se puede evitar. No hay escapatoria. De modo similar, esta vida espiritual, la vida humana, es una oportunidad para aprender cómo purificarse a sí mismo. Eso es la vida humana. Y si no te purificas, si permaneces impuro, no haces ningún esfuerzo, entonces ¿cuál es la diferencia entre ti entre tú y los gatos y perros. No hay diferencias.
So in that asuchi vrata, these never exist.
Entonces incluso en ese asuchi vrita, en esa condición de sucio, existe sneha, afecto. Entonces ese Ajamil, aunque se volvió un sinvergüenza de primera, aún así el afecto naturalmente estaba ahí. El afecto está. Se siente atraído. El niño está hablando en balbuceos y esto es atractivo para todos, especialmente los padres. Y el niño intenta caminar, está gateando y se va hacia el padre, hacia la madre. Esas cosas son muy atractivas y nosotros nos sentimos más y más atraídos y olvidamos nuestro verdadero deber. Siempre debemos recordar lo que es nuestro verdadero deber. Esas otras cosas son naturales. Está bien sentir afecto por los hijos, pero no olvides lo que realmente hay que hacer. Porque ese tipo de afecto también se encuentra en los perros y los gatos. Los perros y gatos también vemos que la gata, ellos también se lleva a la gatita en su boca. No tiene manos. También da protección. Ellos dan protección, entonces de una manera actúan para las gatitas y de otra manera para como en Singares, de una manera para Hiranyakashipu y de otra manera para Prahlad.
It is not
God's
discrimination, but that is
natural. Eso no es la discriminación de parte de Dios, sino es algo natural. Es natural. Lo dice, Krishna dice en Bhagavad Gita, yo soy, me trato igual a todos. Si no trate igual a todos, ¿cómo puede ser Dios? No es que es parcial a alguien, o tiene afecto por alguien y por otro no, no. Dios no es tan estúpido. Dios los trata a todos de igual. Nadie es mi enemigo y nadie es mi amigo.
But still, during the modern demand of
Pero si alguien es mi devoto, yo me encargo especialmente de él. Lo mismo, como la gata que lleva en su boca el ratón y la gatita. Para el ratón es la muerte y para la gatita es un placer. De modo similar, cuando Hiranyakashipu fue capturado con Nrisimhadeva, él, para él es la muerte. Y inmediatamente se le acabó. Y la misma mano encima de la cabeza de Prahlad Maharaj, ahí Nrisimhadev dice: mi querido niño, sé bendecido. La misma mano. Esa es la posición. Entonces tenemos que intentar de purificarnos nosotros de las actividades pecaminosas para que Nrisimhadeva ponga su mano encima de nuestra cabeza y nos bendiga. Eso es lo que queremos. Y entonces nuestra vida es un éxito. De lo contrario, la naturaleza no va a perdonar. Yo soy la muerte que devora todo. El Hiranyakashipu, a él le van a matar. Al demonio se trata así, eso es lo que Krishna hace. Matar a los demonios. Y por supuesto, cualquier demonio que es matado por Krishna también alcanza la salvación. Si incluso el demonio alcanza la salvación por ser matado, imaginámonos cuál es la posición de los devotos para las cuales Krishna siente tanto afecto. Hay que imaginarse cuál es su posición. Y el nombre de Krishna es Bhaktavatsala. Ese nombre de Krishna significa alguien que tiene mucho afecto por su devoto. No sabéis dedicado al movimiento para la conciencia de Krishna, tomadlo en serio, seguir las normas, las reglas. Entonces Krishna os va a dar toda protección. Si eres un devoto sincero, es muy fácil volverse un devoto. Solamente hay que hacer cuatro cosas. Incluso un niño puede aprenderlo. Ellos también ofrecen una flor, Mayaji, esa adoración. Si un niño puede hacerlo, ¿tú no lo puedes hacer? ¿Cuál es la dificultad?
Si tú ofreces flores, ¿tú no lo puedes hacer?
ofrecer una flor a la deidad, ofrecer tus reverencias. Incluso un niño lo aprende. Y no pensáis que este no sabe y no sirve para nada, no. Todo se toma en cuenta. Krishna va a pensar, ajá, aquí está, hay un niño, él le ofrece reverencias, un crédito. Él ofrece una flor, un crédito. Sí, es así. Si desde la niñez uno actúa así y está poniendo créditos, abonos, un día va a tener una cuenta grande, una cuenta bancaria bien grande. Por lo tanto, esta institución tiene el propósito de ofrecer esa oportunidad a todo el mundo de hacer esas cuatro cosas. Entonces, de esas cuatro cosas, Manmana piensa en mí, Baba Mat Bhakto, vuélvete mi devoto, Madhyaji, adora a mí, y Namaskuru, Mam Namaskuru, ofréceme reverencias. Y Krishna dice, Mam Evaishasi Asangshaya, si haces esas cuatro cosas, sin ninguna duda vas a volver a mí. ¿O cuál es la dificultad? Hay que vivir apropiadamente y ser feliz. Manmana piensa en mí, Baba Mat Bhakto, vuélvete mi devoto, Madhyaji, adórame y Mam Namaskuru, ofréceme reverencia. También, no, pero eso es Bhagavad Gita.
Quería preguntar algunas cosas, si, bueno, si la relación entre el devoto y la devota, el devoto está intentando ya hacer el líder en la familia, para que también ayude a la devota, pero ¿cuánto tiempo tiene que, claro, cuánto tiempo tiene que esperar el devoto? Porque si se vea, hay posibilidades, pero al mismo tiempo está y que no estamos seguros si va a llegar ahí a esa decisión la pareja, la mujer o
bueno,
uno de los dos.
No, hay que no, hombre, es todo relativo, ¿no? Pero tiene que haber un compromiso. Igual
sí,
como
si se ve hay algo, si no, hay una posibilidad.
Si hay una posibilidad.
Si estás tardando, hay que seguir ahí con eso o luego dice, pues mira, esto ya.
Eso lo sabrás, consulta con el, ¿no? Krishna en el corazón. Es como con todo. Hay que tomar una decisión en muchos aspectos, como el otro día Prabhupada dijo, si uno ve que la situación no es favorable para predicar, ¿no? Era Chaitanya Charitamrita. Entonces el devoto se va a otro sitio. Ahora, ¿cuándo va a decidir que esto ya no, eso se sabe en algún momento y bueno, ya está bien, ¿no? O sea, eso cada uno es diferente, uno puede dar, uno tiene más paciencia, es más, y puede dar una y otra vez, pero en algún momento dice, bueno, aquí estoy perdiendo el tiempo, déjame terminar.
No,
uno dice, bueno, en realidad estoy perdiendo el tiempo, estoy poniendo mucho esfuerzo en algo que no da fruto, entonces ¿para qué voy a insistir? Es como en el campo, tú puedes ahí intentar sembrar, pero si la tierra realmente no es muy fértil, dices, bueno, ¿para qué voy ahí para horas y horas y horas intentar sembrar, pero no sale nada? mejor otra tierra que es más fértil y allí con menos esfuerzo me sale algo. Es un ejemplo, ¿no? Para eso, pero tú tienes que juzgar. Porque dices, bueno, a lo mejor poniendo más abono y de alguna manera intentar de, porque esa tierra es muy buena, por otro motivo, y voy a intentar de, pero cada uno eso tiene que decidir.
Porque el devoto también es muy misericordioso, porque
sí.
La persona está en un sufrimiento, ya está, no está completamente entregado, está...
Sí. No, eso es muy individual, es como, o sea, Prabhupada, ¿no? Podemos decir, ha tenido muchísima paciencia y misericordia con nosotros que no hemos tenido mucha cualificación de ninguna clase para merecer, ¿no? Ser aceptado como discípulos, para ser entrenados como nos entrenó. Y otro a lo mejor hubiera dicho, esto olvídalo, ¿no? Son lechas y llávanas y aquí no hay mucha posibilidad y se deja. ¿Ya? Depende también de la capacidad que uno tenga, ¿no? Eso es otro factor. Si uno no tiene suficiente capacidad, entonces no puedes intentar hacer. Como otro ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu tenía tanta potencia, siendo la suprema personalidad de Dios, que pudo hacer animales a bailar y cantar. Si tú... Es posible, porque el nombre de Krishna es Krishna y es posible. Ahora, si tú intentas eso, y intentas una y otra vez, y te frustras, y dices, bueno, pero se puede hacer, es posible. Y, bueno, no, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Si te rodeas con 10 perros, los voy a enseñar a cantar y bailar. O sea, puedes estar ahí toda la vida intentando de enseñar a ti, a los perros, a bailar y cantar, y no lo van a hacer. La mujer, dejarlos y meterte con 10 humanos y a ver si ellos pueden aprender a... O sea, si uno no tiene la capacidad de elevar a la otra entidad viviente, a lo mejor los tiene que dejar.
Si es un tigre, te puede comer a ti.
O puede ser hijos, por ejemplo, ¿no? Uno tiene hijos. Y hay unos cuantos hijos que pues no tienen ningún interés en la conciencia de Krishna. Ahora, si uno insiste, los tengo que elevar, tienen que hacerse devotos. A lo mejor pierdes el tiempo, se deja. Se respeta, se cuida, porque es un deber, pero uno no da más, porque ve que aquí no hay interés, ¿para qué voy a perder el tiempo? Si uno ve que no hay interés, no deja. O sea, es mi opinión, ¿no?
Sería bueno entonces, como ya, ahora en ISKCON, normalmente tienes que esperar un año antes que la primera iniciación, ¿correcto?
Sí.
Pues entonces, no estoy pensando, sería bueno entonces para poner un tiempo, por ejemplo, un año.
Sí,
ya,
sí. ¿Eh? Sí, sí, eso normalmente se suele hacer. Claro, eso es algo muy práctico, ¿no? Dame un tiempo, vamos a tomar un año. Sí, un año y dentro de... Y un año es bastante tiempo para, por lo menos, o sea, también depende de lo que se quiera alcanzar. Cosas básicas, uno no se pide demasiado. Si uno no es capaz de hacerlo, dice, bueno, entonces... ¿no? ¿De qué estamos? ¿Cuál es la meta? No, cantar el Mahamantra, ¿no? y seguir los principios y hacer las cosas. Si uno quiere vivir, por ejemplo, alguien quiere vivir aquí en el ashram y te ponemos algunas normas, si después de un tiempo uno no puede, mira, ¿no? Tú decides, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres así o no quieres así? Es normal, hay que tomar un tiempo, ¿no?
Yeah.
O antes, ahora ya, no, si alguien quiere, ahora siempre me llega alguna carta, alguien quiere venir, digo, mira, antes de venir tú vienes de visita y vienes y te vas, y vienes y te vas y nos vamos a conocer. Si realmente es serio, va a venir, y si no, pues no, ni siquiera va a aparecer, ¿no? Solamente busca un lugar donde comer y dormir, pues no. ¿No? Y si uno es serio, a veces escuchamos historias, los monjes, ¿no? Que los monasterios o budistas lo ponen a prueba ahí medio año en la nieve, afuera, a la puerta, y si realmente tiene un deseo, se va a mostrar, y va a volver, y al final dice, mira, mira, puedes entrar. O sea, alguna condición hay que poner, si no... sí, claro. Creo que es lógico, ¿no? Es práctico. Sí, un año es un tiempo donde ya se ve. Es como cuando se recomienda a Arimati Vilas, ¿no? Guru discípulo. Un año mínimo, y en algunas partes se dice 3 años. Observar mutuamente, ¿no? Que realmente lo puedo aceptar como guru, y el guru lo realmente es un discípulo que merece la pena, que no es cualificado, o voy a perder el tiempo. Entonces, eso es mutuo. En una pareja lo mismo. ¿No? El hombre tiene que ver a esa mujer realmente es casta, va a seguir, y la mujer tiene que ver, este hombre realmente me va a cuidar, me va a proteger, no me va a abusar. Hay que ponerlo a prueba, si no, un desastre luego, ¿no? Y si somos compatibles de alguna manera, o estamos peleándonos cada 2 por 3. Entonces cada uno tiene experiencia que no ha funcionado, ¿no? Tú has tenido experiencia, tú también has tenido experiencia. O sea, ya tenemos experiencia, casi todos. O sea, hoy en día la mayoría está separada, ¿no? Gente que están separados. ¿Por qué? Porque... no, pues esto hay que ver mejor antes que después, ¿no? Ya cuando hay niños ya, es cosa muy chunga.
Sí, sí. Rupada dice que compara al tiempo, o sea, a la muerte, con un gatito. Con un gato que llevas al devoto con mucho cuidado y al señor devoto.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y el trascendentalista que no llega a purificarse, que no... que cae de su posición, ¿es ni uno ni otro?
Un poco, pero eso Krishna mismo explica en Bhagavad Gita, porque Arjuna hace esa pregunta.
Sí.
El yoga prashta, ¿qué le pasa? Y hay dos tipos, uno que ha practicado un poco y uno que ha practicado con más tiempo. El quien ha practicado poco va a las planetas celestiales para disfrutar y luego baja de nuevo y se nace una familia de dinero. Y alguien que ha practicado más nace en una familia de brahmanas.
Me pregunto más bien era relacionado con el punto que Krishna dice, el que no me conoce al momento de la muerte me conoce en la forma del miedo. Ese es la presa del gato. Y el devoto, la muerte no la conoce en la forma del miedo, sino en la forma del gozo, porque va con Krishna.
Sí.
Pero el que no llega a ser ni devoto ni...
No, pero ese más bien está en el otro lado, ¿no?
¿La parte de conocer a Krishna?
Sí, pero no ha llegado a la perfección. Pero no puede ir al mundo espiritual, pero aún así tendrá otra oportunidad. Svarpamapyasya dharmasya trayate mahato bayat. Ahí Krishna dice que nehavikrama nashosti pratyavayo navidyate. Si alguien en ese esfuerzo no hay nasho, no hay pérdida, y no hay disminución. O sea, svalpam apyasya dharmasya, incluso un poco de progreso, que es eso, yoga brashta ha hecho algo de progreso. Entonces, ¿qué pasa? Tráyate mahato bayat. Se protege del miedo más grande, que es bajar en la existencia a unos cuerpos inferiores, ¿no? O sea, entonces, en ese podemos concluir que no hay esa situación de una muerte espantosa, con mucho miedo, como el gato que coge el ratón. Porque dice Krishna Maho Bayat, ¿no? Vaya es miedo, protege de este miedo. Entonces, a lo mejor no es... Krishna te lleva, pero no al destino último. De momento tienes que volver para purificarte más y tienes oportunidad. Familia brahmana, una familia de aristocracia.
Y eso sería el Gandhi, ¿no? Que él no había acabado, se tenía que...
Sí, sí. Sí, porque luego se fue a Haridwar para, ¿no?, perfeccionar su vida. No es que inmediatamente se dio un espiritual, todavía tenía que purificarse un poco. Pero eso podemos concluir, porque eso Krishna dice, ¿no? Tráyate mahato bayat. Nos protege, cualquier avance al nivel espiritual nos protege del miedo más grande. Entonces, sí.
¿Pero qué pasa con estos que de alguna manera se desconectan completamente y
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dice que al menos, o sea, normalmente siempre tendrán otra oportunidad, nunca se pierde. Al menos en un caso extraordinario, que son ofensas muy graves contra los Vaishnavas, entonces la penalidad es prácticamente nula, o sea, completa, ¿no? Uno puede destruir todo su mérito espiritual prácticamente a cero.
Sí, porque lo hay que se desconectan, como dice la ley, pero encima de dos son contrarios a...
No, eso es lo peor, ¿no? Cuando solamente es desconectar por debilidad, ¿no? Los sentidos son más fuertes y uno cae a una vida pecaminosa. Como en el Ajami, ¿no? No era un aparari, no cometió ofensas contra los devotos, pero era una vida degradada. Entonces ahí, ¿no? Al final no es tan grave. O sea, hay otras oportunidades, pero eso por lo menos así lo comenta así la presidenta. ¿No? Que actúas al
Harman. Hay otras oportunidades, pero en el siguiente...
No tiene que ser esta vida, puede ser en la siguiente o más adelante. Sí, eso también depende, cada caso es diferente, ¿no? Si la degradación es muy fuerte, a lo mejor hay que, como Maharaj Bharat, ¿no? Tenía que volver como un venado. Eso es otro ejemplo que está ahí para advertencia, ¿no? Ojo, cuidado. ¿No? Uno puede llegar ahí, ¿no? Si el apego está así, pues mira, tienes que volver en una forma de animal, incluso.
Pero esta era de Kali Yuga, tan degradado, pero
a lo mejor hay que tener cuidado. Es así, la vida espiritual también es como un filo, ¿no? Muy, donde puedes ahí, ¿no? Hay que tener cuidado, claro. Hombre, Krishna es muy espectavaza, él protege a sus devotos, pero como se explica, las anartas, las que se encarga Balaram, eso hay que, el devoto tiene que poner su parte. Sí, cuando Bhaktivinoda Thakur explica los demonios que se matan, cada uno representa diferentes anartas. Entonces los que Krishna mata es relativamente fácil, Krishna se encarga de apatarlos. Pero los de Balaram, que es Pralam Masura, Venukasura y Shankachuda, esos representan los diferentes anartas que están descritos, y ahí el devoto tiene que hacer su esfuerzo personal, y entonces Balaram interviene y ayuda.
¿Y qué simbolizan esos tres?
Ya, especialmente sexo ilícito. ¿Cómo te acuerdas? Chaitanya Charitamrita estaba descrito. Tendría que buscarlo, porque cada uno representa una serie de cosas, pero son esas cosas, ¿no? El disfrute de mujeres, de dinero, fama, pero esas anartas que ahí el devoto tiene que hacer un esfuerzo, pero Krishna va a intervenir y ayudar a apartarlo.
O sea, al final de Kali Yuga no vamos a tener a ver ningún devoto, van a tener malos nacimientos otra vez, como demonios todos los que están en el
punto
final de Kali Yuga.
Qué sé yo, están lejos. Se dice que Kalki, que no, ya que ya no hay prácticamente ninguna posibilidad, está todo tan negativo, no, las circunstancias tan difíciles, que la única manera de purificar es como uno matar, o sea, quitar los cuerpos, y así se purifican y empiezan por lo menos, más o menos.
Pero al ser Krishna mismo te lo hace.
Por eso.
De alguna manera.
Eso es por eso. Como aquí dijo, ¿no? Que los Krishna mata a los demonios, alcanza la salvación, en el sentido que se purifican, por lo menos de las actividades pecaminosas.
O sea, cuando mate el señor Kalki y toda esta gente, entonces están liberados, ¿no?
Sí, de ese karma, así lo entiendo. No es que todo el mundo vuelva al mundo espiritual necesariamente,
claro,
pero por lo menos están como una ducha, ¿no?
Una limpieza.
Pero, y exactamente como es, no lo sé.
Yeah.
pero así más o menos se explica así, ¿no? Que cuando están las conciencias, ¿no?, se degradan tanto, como ahora hay de todo, plantas es una existencia completamente cubierta, pero los humanos se supone que tienen una conciencia un poco como una flor que está abriéndose y pueden recibir conocimiento espiritual. Pero al final de Kali Yuga, todos son como animales, o sea, aunque tengan aspecto humano, como en las películas de horror o en fantasía, ¿no?, cuando todos son esos criaturas sí, muy feas y demoníacas, pues uno puede volverse algo así, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades. Según la mente, el cuerpo se va formando. Y todo lo que uno puede inventarse en su fantasía, en alguna manera existe, ¿no? Sí, esas criaturas que hay en los videojuegos que tienen cuernos y son muy feos y muy así, pues que de alguna manera algún planeta habrá algo parecido. Eso es de existencia, sí. Al final de Kali Yuga es como, ¿no?
Y habrá seres incluso que habrá, serán tan abominables porque lo habrá creado el hombre por medio de la genética. Aunque el alma sea, la vida no la ha creado el hombre, pero al hacer todas esas transformaciones genéticas de mezclar,
igual que
mezcla los vegetales, mezcla
los
diferentes cuerpos.
¿Quién sabe?
Sí, puede ser.
Si tienes interés, no. Vuelve en el momento adecuado a ver qué hay.
Realmente posibilidades,
pero no es recomendable volver a nacer en esas circunstancias.
Cuando decía
Rafa
en la clase que yo a veces cuando tomo contacto con la gente, el mayor problema es que la mayoría no saben que la meta de la vida humana, bueno, casi nadie sabe, es parar el ciclo.
Eso es lo que él dijo, sí, si la gente no lo sabe.
No lo sabe, entonces ellos están tratando tan fuera, como nadando fuera de la olla, haciendo tantos esfuerzos en tantas direcciones para conseguir un poquito de esa satisfacción, y entonces no tienen además ninguna conciencia, o se va diluyendo tanto la conciencia, que no entienden que hay cosas que eso le degrada mucho más, ¿no? Como dice, quieren desarrollo de inteligencia para parar la que uno se vuelva fértil.
Uno quiere pararlo todo.
Sí, no puede.
Tú quieres parar la enfermedad, todo, o sea, toda una industria enorme, y todos los médicos, o sea, es una buena parte de la vida humana se dedica a combatir enfermedades de toda clase.
Pero
y la vejez también.
Sí,
o sea, hoy en día más que nunca, antes a lo mejor la gente, pues no había medios, tú te resignas, bueno, me voy a volver vieja y viejo y qué vamos a hacer, ¿no? Pero hoy en día con la cirugía plástica y con píldoras y cremas y no sé qué.
Yo por esta zona, por otras partes de España no, pero por esta zona de Madrid y todo esto, a ver si ve que la señora de 80, 90 años, que hace 20 o 30 o 40, se ha estado haciendo,
sí.
Y son
deformes.
Porque no es, ¿no? Pero es otra vez lo mismo, la naturaleza material no permite. ¿No? Tú puedes intentar hacer todos esos arreglos, pero la ley, como Prabhupada dice, es muy fuerte, muy estricta, ¿no? Y luego se vuelve peor.
Claro.
O sea, es sí.
Es
uno que me llama como Botox.
Sí.
Botox es una toxina, ¿eh? Uh-huh. Que viene en los seres. Sí, es algo, bueno, el otro día leyéndolo para enterarme, es realmente una toxina, si tú la tomas tal cual, o sea, te mueres, ¿eh? Pero ellos han descubierto una manera de usarla para inyectarlo bajo la piel, para que paralice el músculo que hace la arruga.
No puedes tomarlo más allá de 6 meses.
No, y no solamente eso, cada inyección, como máximo, no sé si es unas
meses.
No, pero entre 4 semanas y 6 meses, pero no, normalmente no llega a 6 meses el efecto.
Ya.
Quiere decir que es un efecto corto, ¿eh?
Sí.
Son unos cuantos meses, 3-4 meses es la norma. Entonces se vuelve a lo anterior. Y normalmente peor, ahora tienes que otra inyección, y puede que hay gente que, claro, no, algunos casos se han muerto, y otros, o sea, un daño irreversible, porque es una toxina, o sea, realmente es un veneno, ¿no? Pero la mente intenta de cualquier manera parar el envejecimiento, y uno toma hasta el riesgo de quedarse o completamente desfigurado o incluso morir, ¿no? Y hay otros que cuando es una intervención más grave, de lo que se iba a arreglar, ¿no?, la, cualquier cosa, entonces a lo mejor es un tan dañino que, pues, deja el cuerpo en el cirujano, ¿no?
Sí,
okay. Quirófano. Sí. Quirófano.
Eso es lo que decía Prabhupada en la clase, que tratan, pero la naturaleza no lo permite, como dice. Hoy en día, ¿cuántos embarazos hay más que antes? Muchísimos. ¿Y qué? ¿Cuál es la consecuencia? Hay muchísimos asesinatos. ¿Por qué? Porque aunque han inventado estos métodos, aún así no pueden parar de que la gente se vuelva, porque como además se les incita más a la vida sexual, hay más embarazos.
Y la intoxicación, entonces uno se olvida, ¿no? Sí, usar los métodos, lo que sea, ¿no? La pasión es tan fuerte que, bueno, uno pasa, como la del SIDA, la gente que, ¿por qué? Todo el mundo sabe, ¿no?, el riesgo que hay, pero aún así contagian y se mueren porque no se pueden controlar. ¿Sí?
Pero para hablar en esta clase de que la persona que asesina, que aborta, ella también será abortada.
Sí, sí.
Ojo
sí,
por ojo.
Sí, sí, ojo por ojo. Sí. Imagínate a alguien que, ¿no?, su oficio como médico, vas a volver a nacer miles de veces y nunca vas a ver la luz del sol. O sea, entras en un vientre y ahí te matan antes que puedes salir. Y tantas veces como lo has hecho tú.
Y la hembra que ha abortado solo una vez, ¿o no?
No vamos a especular, pero las reacciones habrá. Como son en detalle, ya también ahí ya llamarás, lo tienen en la lista, ¿no? Cada actividad pecaminosa tendrá su... Hay que ver, a ver, esto, ¿qué le toca?
A no ser que se haga devota y Krishna le quite.
Ah, entonces sí.
Pero también hay otro efecto. Es que el alma que comete esas actividades, para ella es muy difícil despertar.
No, eso sí, eso es...
Porque despertar de la conciencia de Krishna es un cúmulo de haber evitado las acciones pecaminosas.
Sí. Sí.
Entonces es como una rueda que va, ¿cómo se dice? Se les condena eternamente a especies inferiores de vida, porque tienen que nacer, no se sabe cuantísimos nacimientos, en lugares infernales.
Yesham Tontakatam Papam. Solamente por terminar con la vida pecaminosa y actividades piadosas, entonces Dvandva Moha Vinyamukta Vajante Mandrida Vrata, uno puede empezar a ocuparse seriamente en el servicio devocional cuando uno ha terminado con la vida pecaminosa.
Pero si uno tiene la misericordia, aunque se sea pecaminosa.
Sí, pero eso es el principio, ¿no? Tú puedes recibir la misericordia, pero no es como... Eso es lo único que cuenta. O sea, tú puedes, vale, ahora me recibió la misericordia, pero si luego tú sigues actuando de una manera equivocada, las reacciones vendrán. ¿Entiendes? O sea, es como se puede decir, ¿no? En el momento de la iniciación, todas las reacciones pecaminosas se absorben, se van, se quitan. Pero eso es como aquí el elefante se baña. Pero si luego se mete el polvo encima, se ensucia de nuevo. O sea, después, si uno no sigue actúa adecuadamente, vienen reacciones, ¿no? Es que, ya soy devoto, ya he cambiado de nombre, ahora ya estoy a salvo. No. Eso es solamente un ímpetu. Pero si uno puede volver a la vida material si no sigue. Eso sí, no es automático. Entonces hay que verlo así.
Y también la experiencia que yo veo es que aunque el devoto tenga la misericordia de dar, las personas no pueden beneficiarse nada más que un cierto punto. Si su conciencia no está despierta, ellos no van a poder ni siquiera entender. Por eso es tan importante el dar prasara.
Eso, cierto ni prasara.
Porque de alguna manera le estás ayudando a ser su abhyata, su kriti.
Sí.
Pero el hecho de poder entender el beneficio de esta conciencia trascendental, eso ya, por eso es muy raro encontrar almas que se despiertan. Es súper, y los que están ya han aceptado el proceso, pues hay que mostrar mucho aprecio y mucho respeto por los de otros que han llegado ya a ese punto, porque no es nada común, nada.
Aquí habla de credit, ¿no? Haces algo, tienes un crédito, una bola.
O sea, sí. Es que hay algunos pienso, yo pensaba antes de prasado, dando prasado algo de comer, pero en realidad se puede utilizar cualquier cosa como prasado del templo, ¿no?
Sí.
Como los guirnaldas, como cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero especialmente comer, porque ahí está que algo de hábito también se puede cambiar por apreciarlo, ¿no? Y ver la diferencia y dejar el hábito de comer cosas no adecuadas.
Yeah.
O sea, hay esa posibilidad, ¿no? Que uno se apega al prasada y quiere aprender cómo hacerlo y poco a poco uno se va haciendo vegetariano, ofreciendo la comida.
Lo que decía es como que la importancia del ghee, por ejemplo, era que cuando la gente tiene mucho apego por la carne, ¿no? La tiene la carne, y la carne es el resultado del sufrimiento de la vaca, ¿no? Y la leche es el resultado del amor de la vaca. Y de esa leche se saca el ghee, ¿no? Entonces cuando tú ofreces alimentos que contienen ghee, es como muy sutil, porque hay un aprecio que viene de lo mismo que les atrae, pero con otra modalidad, claro, con otra modalidad y era curioso, ¿no? Como decía, hay que darles, ¿no? Pero no decía fritas,
para que olvidan de
es realmente sabroso. Yo lo experimento, porque claro, yo la experiencia más directa que tengo es la cocina que le doy a estas personas prasadam, y veo cómo desde un principio hasta ahora, cuando llevo algo de prasadam y he hecho algo con quien... claro, quieren saber, pero sus hábitos están tan condicionados que no pueden correr. Es como que dan pasos realmente lentos. Por eso veo que la actividad pecaminosa es muy difícil de superar, que requiere de mucho tiempo y de mucho amor y dedicación y tolerancia, porque para eso se requiere, porque cometerán fallos a cada rato. Están tan apegados, la atracción hacia el disfrute de los sentidos es tan fuerte y no tienen cerebro para discriminar. Están muy dañados.
La mayoría de la gente duerme, esta gente pecaminosa que decimos que no puede despertar, que no tiene conciencia. Pero hay también otros por ahí que se creen que están despiertos y tienen una confusión. Me encontré a uno que le ofrecí la Bhagavad Gita y dice, este libro lo escribió mi maestro. Y digo, ¿quién es tu maestro? Y me dijo el nombre de un ruso, no me acuerdo, que había estado en India, y entonces le habían dicho que él había sido Vyasadeva. Digo, ay, pero te inició, dice, no, si él no, yo no lo conocí. O sea, tenía un cagado mental, el pobre chaval, y él se pensaba que tenía muy buen talante, muy bien, pero no entendía nada con ninguno, no cogía, no pillaba por ningún lado. Y sin embargo se creía que era una persona muy, muy espiritual y muy...
A veces es más difícil. Es como, ¿no? Dicen, cuando tú quieres aprender un instrumento musical, si tú ya vienes... y tienes experiencia, te cobran más, porque hay que primero hacerte olvidar lo que has aprendido mal. Sí. Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Alguien que no sabe de nada, tiene una cuota. Y tú dices, bueno, ya sé tocar, ¿no? Ah, uy. Entonces, el doble de cuota, porque ahora tengo que primero hacerte olvidar lo que has aprendido mal, ¿no?
Y si ellos cobran toda esta gente, en realidad son muy personalistas. La idea es que ellos quieren volverse Dios. Porque cuando uno es sincero, como que Krishna te lleva a alguien que te puede ayudar.
¿no? Es más fácil alguien que no sepa nada y es ansioso de saber que alguien que cree que sabe. ¿Cómo le vas a hacer entender que está equivocado? Uy, ¿no? A veces están muy orgullosos de su supuesto conocimiento y no quieren escuchar. Entonces, Veda Vagarata, ¿no? Son, o Maya y Aparita Gyana, que aparentemente tienen conocimiento, pero Maya se lo ha... Sí, sí. Bueno, muy bien, hasta aquí. Si la Prabhupada aquí, si no le traigo una factura aquí.